El estudio de hoy corresponde al día 8 de octubre del año 2017. Continuamos con nuestra serie Gozo en Technicolor. Y el estudio de hoy es titulado ¿Ha brotado una fuga en tu gozo? Y lo vamos a tomar del libro de Filipenses, capítulo 3, versos del 1 al 3, entre otras escrituras. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí, de la capilla Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: sucede que en mi cochera siempre guardo una pompa de bicicleta y de vez en cuando la uso para añadir, reinflar las llantas que parece que tienen una pequeña fuga. Quizás como resultado de que pisé un clavo o por defecto de fabricación. Cualquiera que sea la razón, esa llanta tiene una pequeña fuga. Y así, la llanta está esponjosa. Las espinas espirituales también pueden desinflar nuestro gozo espiritual. Y es amenaza para nuestra experiencia espiritual. Hoy consideremos algunos de los principios que nos ayudarán a guardar intacto el gozo del Señor en esta jornada de nuestra vida. Así pues, vamos a la presencia del Señor en oración diciendo: Señor nuestro, nuestra intención es hacer toda a un lado y pedirte, Señor, que hagas en nosotros tu voluntad, que nos ilumines en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Yo no sé si todos ustedes recuerdan aquel jugador de béisbol que se llamó Billy Sandy. Este Billy Sandy fue un jugador de béisbol en el equipo de Chicago, pero fue convertido y vino a ser evangelista, y era un evangelista furioso, lleno de fuego. Siempre predicaba y explicaba sus puntos con toda claridad, pero este Billy Sandy habló mucho acerca del asunto del gozo, como Pablo. Una de las cosas que dijo Billy Sandy: asegúrate que no te ves como que tu cristiandad te causa dolor, porque muchas gentes se identifican como cristianos, pero en su vida se le nota cierta amargura, cierta tristeza. Billy Sandy también dijo: el problema con algunas personas es que tienen suficiente religión para verse miserables. Así que, pero una de las frases favoritas de Billy Sandy para mí fue que dijo: si alguno de ustedes como cristianos no muestran gozo, es que tienen alguna fuga en su cristiandad. Mi pregunta para ustedes del estudio de hoy es: ¿has desarrollado una fuga en tu vida cristiana? ¿Has perdido tu gozo? Aún tu gozo no es como debe ser. En nuestras vidas hay muchas cosas que nos desafía el gozo. Circunstancias, personas que nos traen problemas, o una persona que trabaja demasiado, una vida en pecado, enfermedades, dolores crónicos. Es alguna de las cosas que nos pueden desafiar nuestro gozo. Con todo y esto, si alguna de estas cosas te roban el gozo, entonces tienes problemas. Porque el problema más grande es el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo nos lo está mencionando. Tú dirás: pastor, ¿por qué Pablo? Porque Pablo nos está animando y nos continúa diciéndonos que seamos gozosos. Y Pablo tenía razón para no tener gozo, porque los estudios pasados hemos visto este libro de Filipenses, que Pablo escribió este libro ¿de dónde? De una celda en la cárcel, y no sabe si vivirá o morirá, porque no sabe qué será el resultado. Quiero recordarles de algo más que Pablo escribió en 2 Corintios una parte que Pablo explica, 2 Corintios, comenzando con el verso 23, Pablo dice, hasta este punto dice, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más en peligros de muerte, muchas veces de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos, muchas veces en peligros de ríos peligrosos, de ladrones peligrosos, de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambres y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. ¿Qué les parece la vida del hombre que nos dice que debemos tener gozo? Pablo, en su pasado, nos da testimonio, y con todo y esto, el apóstol Pablo, él estaba siempre aferrado al Señor Jesucristo, a tal punto que confiaba en el Señor Jesucristo en todos sus aspectos. Por eso es que Pablo sentía que no había ninguna forma para él en no experimentar gozo. Y esto ha sido la nota clave de Pablo en esta carta de Filipenses hasta aquí. Quiero que noten una vez más la carta de Filipenses, como Pablo dice en capítulo 1, verso 3. Notemos que dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y lo está diciendo desde la cárcel. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Veamos el verso 18 del capítulo 1. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo. Sí, y me gozaré aún. En capítulo 2, verso 16, dice, ha sido de la palabra de vida para que en día de Cristo yo me pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio de servicio de vuestra fe, me gozo y regocijaré con todos vosotros. Me gozaré con todos vosotros. Es el testimonio de Pablo para nosotros, y él está encarcelado. Dice, asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Ahora vamos al capítulo 4, verso 4, que es clásico, que Pablo expresa en el verso 4. Regocijaos en el Señor siempre, y otra vez os digo, regocijaos. Ahora, si nosotros pasamos esta carta a los Filipenses, ¿cuántas veces Pablo utiliza el término gozo, regocijaos o gozaos? Contaremos que Pablo lo menciona por lo menos 18 veces en su carta a los Filipenses. Solamente en esta carta a los Filipenses, gozo, regocijo o regocijaos. Así vamos a ver en Filipenses capítulo 3, verso 1, 2 y 3, para ver el tema de hoy. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Nos damos cuenta que Pablo utiliza unas palabras muy fuertes, unas advertencias muy claras. ¿Por qué? Yo creo que Pablo quiere sorprender a sus lectores. Pablo quiere llamarnos la atención, ya que su seguridad ha sido amenazada, ha sido amenazado de muerte. Por eso es que Pablo nos desafía a que disfrutemos del gozo, que nadie nos pueda robar este gozo. Hay veces cuando damos instrucciones a otras personas, ustedes han oído, que las personas oyen, pero no entienden, no ponen atención. Así que presentamos el elemento de gozo, pero el gozo se nos roba en alguna forma. Por ejemplo, veamos lo que oí que sucedió con un principal de una escuela preparatoria en el estado de Oregon. Algunas de estas muchachas en aquella escuela preparatoria iban al su excusado y se pintaban sus labios con labiales. Pero después que se pintaban sus labios, imprimían una huella de sus labios en el espejo del excusado. Así que el principal, el encargado de aquella escuela, preocupado, no sabía cómo tratar esta situación. Así que simplemente le decía al encargado de la limpieza que limpiara aquel espejo, y les advertía en las alas de las jovencitas de que no lo hicieran. Pero en una ocasión, él pensó e invitó a todas las muchachas que se pintaban sus labios, las invitó a que vinieran a el excusado y les explicó: vean, jovencitas, que es una tarea muy tediosa cada día tener que limpiar el espejo. Y invitó a aquel encargado de limpieza y le dijo: ahora van a ver cómo este señor limpia todos los días el espejo. Así que este barrendero recogió un palo de escoba y le amarró una esponja, sumergió la esponja en la taza de donde nos sentamos a descansar en el excusado, y luego con aquella esponja sucia limpió el espejo. Desde aquel día en adelante no hubo más huellas de labios en el espejo de aquellos excusados. Así que este principal fue una persona inteligente. Esto cambió todo el asunto con las jovencitas. Así que Pablo nos está diciendo lo mismo en estos tres versos, principalmente el verso 2, cuando Pablo explica. Lo que queremos ver en el estudio de hoy es tres defensas que nos va a ayudar a dejar que el gozo se nos fugue, que el gozo se nos escape de nuestras vidas. En primer lugar, veamos el primer punto, es que el gozo se protege, porque Pablo está diciendo en el verso 1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Porque es que Pablo dice, yo quiero explicarles, ya que Pablo dice, por lo demás, esto no quiere decir que Pablo terminó su explicación, va a la mitad del libro, pero es un predicador y dice, por lo demás, hermanos, Pablo quiere decir, tengo mucho más que explicarles porque estoy apenas a la mitad de esta carta. Pablo no quiere decir que está satisfecho con la palabra que Pablo está utilizando aquí, y se traduce es en una forma más apropiada, aún más. O también quiero que entiendan, o en otras formas quiero continuar mi explicación. Así que el primer punto es, protege el gozo. Así que a este punto, Pablo continúa diciendo, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas, y para vosotros es seguro, regocijaos. Cuando Pablo está usando estas palabras, si las oímos de otra persona, están vacías, no tienen poder, pero cuando salen de Pablo, dándonos a entender que él está encarcelado, habla con poder cuando nos dice, regocijaos en el Señor. Pablo nos está dando una orden, un mandamiento, no es un consejito, sino que Pablo nos está ordenando que continuemos gozosos. ¿Por qué? O que continuemos regocijándonos. ¿Por qué? Cuando yo he descubierto de que es lo que Pablo está dando a entender, esto me da a entender algo que trae el término gozo. En primer lugar, el término gozo tiene muy poco que ver con lo que nos está rodeando, con las circunstancias que nos rodean, pero todo depende de qué está sucediendo en tu interior. No importa qué sean los problemas que te estén rodeando, no puedes dejar que esas circunstancias te roben el gozo. El gozo no es automático. El gozo es algo que nosotros tenemos que responder. Es una decisión que haces, que yo hago, de que tú experimentes el gozo. ¿Cómo lo sabemos? Porque para cuando lleguemos a Filipenses 4:11, Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Es lo que Pablo te está diciendo, nos está diciendo. Ustedes recordarán cuando en el Antiguo Testamento el rey David estaba siendo perseguido por el rey Saúl, y el rey, a ese tiempo el rey David creía que iba a perder su vida, pero la Escritura nos dice que el rey David se reanimó a sí mismo. Esta Escritura está en 1 Samuel capítulo 30. David se reanimó a sí mismo en el Señor Jehová. Porque así también Pablo reconoce que él está sirviendo al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo está en su interior. Por eso Pablo dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, gozaos en el Señor. ¿Por qué es importante reconocer lo que Pablo le está diciendo? Pablo nos está diciendo, regocíquese en sus circunstancias adversas o en la gente que te rodea. Cuando tú te regocijas en el Señor, te regocijas porque es el producto, resultado de tu relación con Dios, nuestra relación con Dios. Quizás una de las razones que tú no experimentas gozo es porque tú estarás buscando el gozo en cosas equivocadas. Estás buscando algo o alguna persona que te ayude a experimentar el gozo. De forma que yo veo esto, el gozo es una realidad espiritual, como un chequeo espiritual. Tú aseguras que Dios está en el cielo y es un chequeo. Soy hijo de Dios y lo checas. Todas estas cosas obran para aquellos que alaban a Dios y lo checas. Todo esto te debe de producir una respuesta. Entonces te convences, voy a continuar en una vida gozosa. Entonces, yo no soy gozoso por las circunstancias que me rodean, porque lo que me rodea no son cosas que me favorecen. O no me gozo porque la gente me trata de una forma maravillosa. Siempre te tratan las gentes en una forma. Te das cuenta cuando estás manejando por las calles, por las carreteras, ahí pierdes el gozo. Yo no estoy gozoso por algunas cosas que digo bien, sino que mi gozo está basado y es el producto de mi relación con aquel Dios viviente, este Dios amoroso, que me está siempre guiando, y esa es la calificación para que yo me gozo. Veamos el verso 1. Pablo dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Pablo está diciendo que a él no le molesta. Pablo reconoce que se está repitiendo, por eso dice, a mí no me es molesto escribir las mismas cosas. Para mí, escribir las mismas cosas no me es molesto ni es tedioso. Pablo reconoce que se está repitiendo. Otras Biblias modernas lo explican de esta manera. Nunca me canso de decirlos, pero porque para ustedes es muy útil oírlo una y otra vez. ¿Por qué? Pablo ya habló del gozo varias veces, lo reconoce. Él sabe que la gente que lo está escuchando o está oyendo de esta carta, a veces van a pensar que está tedioso. Pablo ya está repitiendo una y otra vez. Si para Pablo no él es molesto, no nos debe de ser molesto a nosotros, porque Pablo continúa advirtiendo. Oír las cosas repetidamente, algunas gente nos ayuda. Por ejemplo, yo les he platicado que cuando yo era un adolescente, un niño que pasamos por esa edad de rebeldía, mis papás nos enseñaban, nos repetían, principalmente mi papá. Yo tenía ese aspecto negativo que tienen todos los niños cuando estamos creciendo en nuestra adolescencia. Yo cuando oía que mi papá comenzaba a hablar, yo decía, yo sé lo que va a decir, hasta yo mismo puedo completar lo que nos va a decir. Así que yo oía que las cosas que mi papá y mi mamá nos repetían a un punto que era tedioso. Pero ahora que soy padre de familia y también abuelito, ahora veo las cosas diferente. Yo me encuentro repitiéndole a mis niños la misma cosa una y otra vez. Así que por eso ustedes ven que yo me repito. Un buen instructor continúa repitiendo el tema o el asunto o el punto que él quiere que todos aprendamos de él como maestro. Pablo nos está diciendo, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. También Pedro se repitió cuando Pedro escribió 2 de Pedro capítulo 1 y verso 12, dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por seguro, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertarlos con amonestación. Todo buen instructor, por ejemplo, un entrenador de algún deporte, principalmente en el fútbol, estos entrenadores se aseguran de repetirle a sus jugadores una y otra vez para que ellos lleguen a entender y puedan reconocer las intenciones de su entrenador. Aún Aristóteles, hace ya como 2000 años, también lo hizo de la misma forma. Repetía y repetía. Por eso es que yo continúo repitiéndoles, porque Pablo está diciendo aquí, y para vosotros es seguro. ¿Qué es seguro? Esto es seguro porque Pablo reconoce que allá fuera de la iglesia hay ladrones, hay matones, gente legalista que quieren matar, quitarnos el gozo que Dios nos trae a través de nuestros estudios. Por eso es que los puntos que estamos viendo hoy es, punto número uno es, protege el gozo, y punto número dos es, que debes de hacer a un lado el legalismo. Veamos como Pablo dice en el verso 2, guardaos de los perros. Pablo no se está refiriendo a cuando los carteros están repartiendo las cartas por las calles y les advierte que se cuiden de los perros. No, aquí Pablo se está refiriendo a los legalistas. Notemos que Pablo utiliza la misma advertencia, guardaos, guardaos, guardaos. Tres veces en estos tres versos, Pablo advierte. ¿A qué nos está diciendo que se protejan? Pablo está diciendo que se protejan de los judaizantes, esos maestros judaizantes. Explicaré quiénes son estos judaizantes. Ustedes habrán oído el término judaizantes. No me refiero a los judíos. Estos judaizantes son gente que mezclaban la gracia del Señor Jesucristo con la ley del Antiguo Testamento. Y ellos creían que necesitabas llevar y practicar la vida en dos formas para poder agradar a Dios. Por eso es que en el capítulo 10 de los Hechos, Pablo fue a la casa de Cornelio, la casa de un gentil, y compartió la escritura y participó de los alimentos con los gentiles. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, los judaizantes que estaban esperando y se habían enterado de aquello, lo reprendieron diciendo, Pedro, no podemos ir y comer con los gentiles, porque son gente que no es limpia. ¿Por qué? Porque ellos decían, tenemos que participar del judaísmo para poder llegar al Señor Jesucristo. Pero el apóstol Pablo tuvo el mismo problema. Cuando fue en su jornada misionaria, llegó a la sinagoga, a los judíos y luego a los griegos, y fue expulsado de la sinagoga, y fue al Areópago. Y en toda ciudad que llegaba, se juntaba a los gentiles y les explicaba para cuando llegó Pablo a Jerusalén. En el capítulo 13 de los Hechos, encontramos que los judíos estaban incómodos. En el capítulo 15, le dijeron a ellos, los judaizantes escribieron, a menos que seas circuncidado y guardar la ley de Moisés, no podréis ser salvos. Estos son judaizantes que están dentro de la iglesia, pero ellos creen que los gentiles tienen que continuar practicando la ley del Antiguo Testamento y las enseñanzas del Evangelio. Pero esas leyes quizás ya no son tan efectivas, pero tú dirás, eso ya no existe. Siempre ha habido y habrá gentes que siempre escriben reglamentos y te reclaman que tienes que guardar esas reglamentos para poder ser salvo. Pero no hay mucha diferencia de aquellos días, porque todos hemos oído de algún movimiento que se llama Movimiento Raíces Judías. Estas gentes son maestros que enseñan, y se oye muy hermoso de que hablan cómo se comporta el judío, cómo viven los judíos, que tienen que hacer las ceremonias judías, vestirse como los judíos y usar la bocina que le llaman shofar. Es muy hermoso como se oye todo esto. Todo esto se oye hermoso, pero cuando ellos aseguran que tienes que practicar todas esas ceremonias para poder ser salvos, ellos dicen que para poder ser salvos tienes que aprender y memorizar el Torah. Por eso es que Pablo nos está advirtiendo, dice, tengan cuidado, guardaos de, porque Pablo sabe que esas gentes nos pueden robar el gozo de que somos salvos por Jesucristo. Hemos aprendido mucho las características de esta gente legalista solamente viendo este verso. No sabemos cómo se expresan los legalistas, son perros. ¿Por qué es que Pablo los llama perros? Imagínate que un cristiano le llame a otros por no ser cristianos, porque no creen ser salvos por la obra de Cristo, llamarles perros. Bueno, el origen de esta expresión perros se originó en Deuteronomio 23, 17. Se refiere a las gentes que practicaban la prostitución. Ahora veremos cómo dice Deuteronomio 23, 17 y 18, cuando se refiere a la prostitución aún de los varones que practicaban. Y entonces la Escritura nos dice que no traigas el dinero de esas prostitutas y lo pongas en el tesoro del templo. Por eso esto es bien interesante que Pablo decidió regresarles a estos mutiladores, estos judaizantes, que dicen que tenemos que guardar la ley de Moisés para poder ser salvos. Pablo les regresa la misma expresión que ellos utilizaban para referirse a los no creyentes en su ley, como perros. Por eso es que Pablo regresa a la expresión. A los perros a los que Pablo se refiere no son esos perritos que tenemos en nuestra casa, que hasta les hacemos sueras, chaquetas. Estos perros a los que se refiere Pablo son gente que están por las calles, son peligrosos, están enseñando y son saqueadores que hasta pueden traer enfermedades. Pablo está diciendo, cuídense de esta gente legalista que pueden ser saqueadores. Entonces, la segunda advertencia que Pablo menciona aquí, después de que se refiere a que guardaos de los perros, estos legalistas pueden ser malignos, mientras que están pensando que están enseñando a hacer algo bueno, pueden ser malignos. Ellos creen que son buenos, pero Pablo les llama malos obreros. Parece ser que se oye como un juego de palabras, pero estas gentes legalistas creen que para poder agradar a Dios tienes que hacer buenas obras. Voy a ir a practicar estas ceremonias, voy a esforzarme para poder agradar a Dios. Y Pablo está diciendo, esos son obreros malignos. ¿Por qué es que Pablo los llama obreros malignos? Porque si alguna persona te está enseñando que tienes que hacer buenas obras para agradar a Dios, esto implica que la obra del Señor Jesucristo en la cruz no fue suficiente para que seas salvo. Necesitas añadirle algo. Tengo que añadirle algo para esa obra de Cristo Jesús. Así que yo no quiero que ustedes piensen, tú eres cristiano, no te preocupes para hacer cosas buenas, no es lo que estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo que esas buenas obras son el producto de tu buena relación con Dios. Cuando tú vienes y reconoces al Señor Jesucristo, si en verdad tu fe es auténtica, tu creencia es auténtica, te arrepentiste y continúas en fe, esto te va a cambiar. Vas a continuar haciendo buenas obras. Estas buenas obras son como resultado de tu buena relación de Dios contigo y tú con Dios. Así que si no crees que eres salvo por la obra de Cristo, es a los malos obreros que Pablo se está refiriendo y que son personas malignas. Un comentarista lo explicó de esta forma. Hay mucha gente que no desea que seamos libres. No quiere que seamos libres frente a Dios, sino que continuemos con esa preocupación que si no practicamos ciertos ritos y ceremonias, a Dios no le agrada, sino que nos tenemos que enforzar. Tenemos que enforzarnos y ser ansiosos como otras gentes que continúan una vida ansiosa, esforzándose en hacer obras buenas. Así que esta gente no vive en libertad, sino que recitan y se esfuerzan en memorizar los dichos de otras personas y dicen que esto te va a hacer sentir seguro en la presencia de Dios. Bueno, en 2 de Corintios capítulo 11, Pablo está diciendo que hay apóstoles falsos que te corrompen. Dice que te corrompen de la simplicidad que hay en el Señor Jesucristo. Es algo tan simple, el simplemente confiar en el Señor, abraza la obra de Cristo Jesús, a tal punto de que cuando esto se corrompe, llegas a ser un legalista, que tú crees que eres bueno, pero en verdad es una obra maligna. El punto número 3 que tenemos que ver aquí, donde Pablo está diciendo que nos cuidemos de los mutiladores. Estos legalistas pueden ser destructivos. Cuando Pablo se refiere a los mutiladores del cuerpo, otras Biblias modernas lo dicen de esta manera. Coincisionalistas. Aquí dice que nos cuidemos de los mutiladores. Otras traducciones dicen, cuídense de los falsos circuncisadores, porque el pacto de los judíos que todos reconocemos en aquellos tiempos, en el pacto de relación con Dios, era una marca exterior que se llamaba circuncisión. Al niño se le circuncidaba el día 8 de que había nacido. La circuncisión quiere decir que se le corte en el órgano del niño el prepucio. Y eso era una seña externa de que este niño iba a continuar en una unión con Dios. Eso habla de una realidad de que significa que a la persona se le ha cortado la carne y ya no vivimos en la carne, sino en el Espíritu Santo. Es una hermosa realidad, sí, es cierto. Pero al paso del tiempo, ese rito vino a ser una formalidad, una costumbre, vino a ser una tradición formal como en nuestros días. Algunas gentes ven el bautismo. Muchas gentes ven el bautismo como una tradición formal. Pregúntale a una persona, ¿eres salvo? ¿Tú sabes que el día que mueras vas al cielo? Te va a contestar, yo ya fui bautizado. Qué bueno, te felicito. Pero no es eso lo que te pregunté. Yo te pregunto, a la pregunta es, ¿eres salvo? Te vuelvo a contestar, he sido bautizado. Yo no te pregunté si fuiste bautizado, yo te pregunto, ah, ¿eres salvo? Esa gente te está dando que él confía en esa tradición formal para ser salvo. Estos judaizantes que le estoy mencionando aquí creían que la circuncisión traía la salvación, como se expresaron en Hechos 15:1, que los judaizantes aseguraban, si no eres circuncidado no podrás ser salvo. Por eso es que Pablo está diciendo, cuídense de los mutiladores, una palabra muy fuerte, una palabra que se refiere a los paganos que se cortaban, se mutilaban. Ustedes recordarán muy bien en Primera de Reyes 18, verso 28, la historia cuando el profeta Elías competía con los profetas de Baal. Dice que por horas y horas brincaban, danzaban, saltaban y se cortaban y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a sus costumbres. Lo que Pablo está diciendo, está comparando en nuestros días que no hay realidad en estas prácticas legalistas. Así que estos mutiladores mutilan la gracia de Dios. Si tú vas a reducir todos estos sistemas de los religiosos a dos religiones, tú dirás, todas las religiones del mundo caen en una o de dos categorías. Yo ya se los he explicado en otras formas. Hay dos religiones, hay solamente dos sistemas religiosos en el mundo, dos expresiones. Muchos creen que hay muchas religiones, pero en el mundo hay solamente dos. Una es la religión de logros humanos. Y en número dos, tenemos la religión de logros divinos. Todo sistema religioso cae en una de estas dos categorías. Caen en una de estas dos categorías. Una, logros humanos, o el número dos, que son los logros divinos. Yo fui bautizado, vengo a la iglesia, fui confirmado, me esfuerzo en agradar, en servir a mi comunidad. Te felicito. Esos son logros humanos. La única cristiandad que Dios acepta y que agrada a Dios es la religión de logros divinos. Confiar en lo que Jesús hizo por nosotros a punto que fue a la cruz. Esos son los logros divinos que nos llevan a la presencia de Dios y que agradan a Dios. Así que los tres puntos son: el primer punto es proteger el gozo. Punto número dos es hacer a un lado el legalismo. Punto número tres, que hoy vamos a ver, es comprender nuestra identidad. Veamos el verso 3 de Filipenses 3:3. Pablo dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Yo me quedo maravillado como el apóstol Pablo en un solo verso. Filipenses 3:3, en este solo verso, Pablo describe muy fácilmente al verdadero creyente en Cristo. Este es un sinónimo lo que es un verdadero cristiano. Y hasta parece un contraste. Reprende a los legalistas de la ley. Nosotros somos la circuncisión en Cristo Jesús porque no confiamos en la carne. ¿Qué es nuestra identidad como cristianos? En primer lugar, tenemos que entender que somos unos verdaderos seguidores de Cristo. Si tú eres como Pablo, te identificas como Pablo escribe a los filipenses, un cristiano, un creyente cristiano es un verdadero creyente. Veamos cómo dice: porque nosotros somos la circuncisión. Esto se puede traducir e implica que somos la circuncisión verdadera de la iglesia de Cristo. Porque, ¿qué quiere decir Pablo? Que somos circuncidados espiritualmente. No somos de esas personas que solamente practicamos prácticas vacías. Y no, nadie queda limpio con esas prácticas vacías. Nosotros somos la verdadera circuncisión. En Romanos 2, Pablo dice que él es, que es la circuncisión de la carne. Pablo dice en Romanos 2:28, dice que, pues no es el judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que es en lo interior. Por ejemplo, yo les puedo presentar un ejemplo. Yo tengo un anillo de matrimonio aquí en mi dedo, aunque es el segundo porque el primero, el original, lo perdí en el Océano Pacífico, pero fui a una tienda de segunda y me compré un anillo matrimonial. Pero este anillo que llevo en mi mano no es tan importante. ¿Qué tal si yo no estuviera casado y yo les muestro que llevo un anillo de matrimonio? Ustedes ven mi mano y pensarán, oh, este señor es casado, pero yo no soy casado a menos que tenga cónyuge, esposa o esposo. Este anillo apunta a la realidad de que en verdad yo tengo esposa. Y sí, aquí, ustedes saben, yo tengo mi esposa, Lenia, el cual nos casamos legalmente. Quizás tú llevas una cruz en el cuello, quizás en tu casa tienes un certificado de bautismo, pero yo te pregunto, ¿tienes al Salvador en tu corazón? Esto es lo que quiere decir la salvación. Nosotros somos la verdadera circuncisión. Así que somos los verdaderos seguidores, los verdaderos adoradores. Veamos la frase que usa Pablo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. ¿Qué quiere decir que nosotros servimos a Dios? Quiere decir que servimos a Dios en el espíritu. No servimos a Dios con ritos y ceremonias, sino que nuestra espiritualidad es genuina. Aquí en Calvario, nosotros enfatizamos siempre nuestra relación interior. No enfatizamos en la relación exterior con Dios, porque nosotros somos expositores del Nuevo Testamento aquí en la organización Calvario. Es nuestro interior a contra de lo exterior. Cualquier persona puede pasar por los movimientos. Cualquier persona puede decir, yo soy cristiano, leo mi Biblia, he aprendido himnos cristianos, y me reúno con los hermanos por lo menos una vez por semana. Pero esa actividad exterior te debe de llevar a adorar a Dios en tu interior. Ustedes recordarán cuando el Señor Jesús estaba caminando por Samaria y se puso a platicar con la mujer samaritana, establecieron una buena plática acerca de lo que se hace, no se hace. Ella trataba de disculparse, pero Jesús le habló de su vida verdadera, a punto que ella le dijo al Señor, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Pero Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Así como muchas personas se quieren justificar porque ascienden a cierta iglesia con cierto prestigio, pero recuerda lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Tu adoración debe de ser espiritual, auténtica, basada en las Sagradas Escrituras. Entonces, la pregunta es, ¿qué posición haces cuando tú adoras a Dios? ¿Adoras de pie? ¿Elevas tus brazos a la altura? ¿O te sacudes de un lado a otro? La pregunta no es, ¿qué es la posición? Sino la pregunta ¿es tu adoración auténtica? ¿Dios acepta tu adoración? ¿Tú adoras a Dios de corazón o simplemente estás haciendo movimientos? Nuestra identidad como creyentes en Cristo es que somos los verdaderos seguidores, los verdaderos adoradores. La tercera descripción que es nosotros celebramos. Alabamos y adoramos a Dios en el Espíritu y nos regocijamos. Esta palabra de regocijamos es que Pablo usa, es que no nomás adoramos en verdad, sino que como creyentes verdaderos, no nomás nos gozamos, sino que presumemos, nos jactamos y presumemos que somos cristianos con un amor limpio, un amor sincero en el Señor Jesucristo. Esto aumenta nuestra mente, aumenta nuestra fe y la fe de los que nos están observando. Tenemos que mostrar un gozo hermoso, un gozo. Pero nunca están seguros si agradan a Dios o no. Simplemente se están esforzando. Nunca quedan satisfechos, ni pueden compartir ese gozo, sino que continúan con esa vergüenza. Yo quiero explicarles con estos ejemplos. Yo he estado con gente legalista que tienen reglamentos y que hasta se enorgullecen de que son legalistas y te quieren reaprender con sus legalismos. Mark Twain lo explicó de esta manera y dijo, yo he considerado mucho tiempo con gente buena, por eso yo puedo reconocer porque es que a Jesús le gustaba reunirse con prostitutas y recaudadores de impuestos. Así que estas gentes se portan mejor que algunos legalistas. Ahora concluiremos. Continuamos en cuando Pablo dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Pablo nos está dando testimonio que somos los verdaderos cristianos, porque dice, en las últimas palabras que Pablo utiliza, no nos gloriamos y nos gloriamos, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esto debe de traerte a un descanso. Debes de tener un respiro satisfecho, porque las personas religiosas se esfuerzan en actividades religiosas porque dicen, Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Esas palabras no están en la Biblia, a menos que tú las hayas escrito. No, la Escritura nos dice que tenemos que confiar en este mensaje de fe. Los legalistas están diciendo, tienes que esforzarte, tienes que participar en ceremonias, rituales y ser bautizado. Ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio, nuestro mensaje es que Jesús lo pagó todo, a Él se le debo todo, el pecado me manchó de carmesí, pero el Señor me lavó y he quedado blanco como la nieve. Esto nos debe de traer gozo a nuestra vida, el reconocer que Jesús lo pagó todo y a Él se lo debo todo. Esto nos debe de traer un gozo. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, Juan 10:10. En abundancia. Jesús no dijo, no he venido para que estén preocupados, siempre preocupados y experimenten preocupación. Hay mucha gente que así vive. Estos judaizantes viven preocupados, pero nosotros somos libros, libres. Porque algunas Biblias modernas lo dicen de otra forma, pero tenemos que estar gozosos al máximo. Disfrutar este gozo al máximo. Supongamos que tú compras un automóvil nuevo, le llenas el tanque de gasolina y deseas viajar y llevar a tus familias a las montañas rocosas, a esos parques que hay en el norte de nuestra nación. Pero cuando vas manejando por la carretera, notas que hay gentes que van, llevan un automóvil muy hermoso, pero él y su familia están empujando el automóvil, están empujando el automóvil. Tú te lo pasas y otra persona te lo pasas y van empujando. Al fin te detuviste en algún lugar para volver a poner combustible en tu automóvil y alguien se acerca y le preguntas, ¿qué pasa? ¿Por qué estás empujando tu automóvil? Te dice, bueno, por un tiempo yo manejaba mi automóvil, pero llegué a reconocer, crecí y entendí que el manejar el automóvil va a dañar el ambiente. Con todo y esto, esta actividad es un buen ejercicio y continúan empujando y empujando y te hacen sentir que tú estás equivocado y que tienes que empujar el automóvil, como lo están haciendo eso, porque de esta forma ayudas al ambiente. Entonces ellos te convencen, te sales de tu automóvil y sacas a tus hijos, a tu esposa, y ellos van a empujar al automóvil porque según ya creciste, te convencieron estas gentes de que tienes que empujar al automóvil. Supongamos que tú lo lograste, fuiste a aquel parque de las montañas rocosas y disfrutaste de un fin de semana y regresas a tu hogar, ¿te sientes contento? No vas a estar contento, vas a estar bien cansado, te vas a sentir miserable. ¿Por qué? Porque te convencieron los judaizantes a empujar el automóvil. Pablo dice en Gálatas 3:3, tan necios sois, habiendo recibido el Espíritu Santo por la fe, ahora has caído en esta mal. ¿Por qué? Es que cuando tú tienes un automóvil nuevo con un tanque de combustible bien lleno, ahora has creído a algunas judaizantes y ahora estás sudando, trabajando con ellos, tratando de guardar sus leyes. Jesucristo lo pagó todo. A Él se lo debo todo. Eso es lo que debes de expresar. Jesús lo pagó todo. A Él se lo debo todo. Y yo fui uno que confié en la obra de Jesucristo. Ahora yo te digo, quizás tú eres una persona que se puede describir como una persona religiosa. No una persona justa. La única justicia que Dios acepta es la fe en la vida justa que Jesús vivió. Y nosotros creemos así. Quizás eres una persona religiosa, pero eres religiosa y sincera, yo te puedo preguntar con toda claridad, ¿eres salvo? ¿Eres salvo? Esa es la pregunta máxima. Tú dirás, fui bautizado. Tú sabes que eso no es lo que te estoy preguntando. Tú vas a decir, bueno, yo atiendo a la iglesia Calvario, lo siento, Pero Dios no va a estar esperando que le contestes si fuiste a Calvario o a otra institución reconocida. La pregunta es, ¿es una persona salva? ¿Tú conoces al Señor Jesucristo? ¿Has confiado en la obra del Señor Jesucristo? Si no es así, yo te pregunto otra vez, ¿has confiado, has puesto tu confianza en Cristo solamente? Espero que así sea. Y si no has confiado en el Señor Jesucristo, ¿por qué no? ¿Por qué no haces un pacto con el Señor Jesucristo y decir, ya me cansé de estar empujando el automóvil, le voy a dar la llave al Señor Jesucristo, yo me voy a sentar en el automóvil y que Jesús empuje mi automóvil? Ahora vamos a la presencia del Señor diciéndolo, Padre Santo, gracias, gracias, porque estos tres versos que escribe Pablo en Filipenses 3:1, 2 y 3, podemos entender que nosotros no somos religiosos, que somos una congregación cristiana, que creemos en la obra de Jesús en la tierra. No estamos empujándonos, preocupándonos, cansándonos para agradarte, Padre Santo, sino que nuestras obras de fe y nuestras obras en Cristo son resultado de nuestra fe que tenemos en ti, Padre Santo, por el Señor Jesucristo. Nosotros hemos experimentado la verdadera circuncisión porque hemos aceptado la obra de Cristo. Y no solamente creemos, sino que presumimos en que creemos en el Señor Jesucristo. Ahora, Padre Santo, yo quiero presentar a este momento a algunas personas que nos están escuchando. Aún están aquí en el templo. Han visitado el templo muchas veces, quizás por años, sí, Padre Santo, pero no te conocen. No se pueden ellos definir como gentes cristianas. Esa no es su experiencia personal. Sí, estarán escuchando y son gentes honestas, pero no han reconocido la obra completa del Señor Jesucristo. No han reconocido que para agradarte tienen que reconocer y presentarse con la justicia de Jesucristo. No confían en Jesús, sino que confían en su religión. Confían en su religión y luego en Jesús. Confían en su religión y luego en las Sagradas Escrituras. No reconocen el texto en lo que confió la iglesia primitiva. Sí, Padre Santo. Yo te pido, Padre Santo, que toque sus corazones para que acepten al Señor Jesucristo y su fe esté basada única y solamente, auténticamente, en la obra de Cristo Jesús. Y que nada les estorbe para que su nombre sea escrito en los libros de la vida. Ahora, si tú estás aquí en el templo y tú reconoces que nunca has confiado, puesto tu confianza en la obra del Señor Jesucristo, hay gentes que atienden iglesia muy fieles, pero no se preocupan en reconocer al Señor Jesucristo. Tan ansiosos de venir al templo, pero de la misma forma están ansiosos de salir del templo para ir a practicar sus prácticas religiosas. Yo te pregunto, si no has puesto tu confianza en el Señor Jesucristo, ¿por qué no? Hoy, yo te pido que hoy sea el día que tú pones toda tu confianza y que recibas al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Yo quiero que estés seguro que el día que pases de esta vida a la vida verdadera, Dios te reciba, que estés seguro. Aquí en el templo Calvario todos estamos con nuestro rostro inclinado. Menos yo, tu pastor Skip Zig, estoy viendo la congregación, así que yo te pido que si tú deseas que yo te lleve a la presencia del Señor en oración, levanta tu mano para que yo te lleve a la presencia del Señor. Sí, levanta tu mano y así yo voy a orar por ti. Sí, una persona levanta la mano. ¡Qué bien! Acá a mi derecha una persona levanta su mano. ¡Qué bien! Aquí en el centro, 2, 3 personas más levantan su mano. Gracias, gracias, hermanos. Gracias. Allá en el balcón hay alguien que desea aceptar al Señor Jesucristo. Si ese es el caso, levante su mano. Esa transacción entre tú y Dios tomará lugar hoy. Acá a mi izquierda, en la sala familiar, la sala de los niños, sí, hay alguna persona o dos que levantan. Ahora, si tú estás en los pasillos o estás allá en la sala del hub donde hay una pantalla, tú nos estás oyendo en las bocinas. También allá afuera hay pastores que están esperando que tú levantes tu mano y ellos te van a guiar hasta aquí para orar. Padre Santo, yo te pido por estas personas que han levantado su mano. Padre, yo te pido que experimenten un descanso. Este descanso que viene a la persona cuando le ponen pie a su fe y hacen una oración, un pacto contigo. Van a descubrir que Dios los ha estado esperando por años, para que puedan vivir una vida confiando en la obra del Señor Jesucristo, siempre, siempre. Sí, Padre Santo, yo te pido por todos ellos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no hemos terminado. Yo quiero tomar unos cuantos minutos más de nuestro tiempo para que pasen al frente del altar para poder hacer una oración de fe. Así ustedes van a hacer un pacto con Dios, van a recibir al Señor Jesucristo. Por favor, pasen, pasen, vengan. Esto no lo hacemos para avergonzar a nadie, sino que lo hacemos para animarlos, para celebrar con ustedes este hermoso pacto. Recordamos que la Biblia nos dice que Jesús llamó a las personas en público, porque Jesús llamó a otros y les decía, sígueme, y se los decía frente a otras personas. Ahora, ustedes que están aquí en el templo, no importa dónde estés, den un paso de fe aquí al púlpito para poder hacer una oración. Este es un tiempo importante de nuestra reunión. Por favor, pasen, pasen al frente para hacer un pacto con Dios. Ahora, yo te digo, si tú no levantaste la mano para la oración, eso no es lo importante. Lo importante es que tú pases al frente y que levantes tu mente hacia la presencia de Dios para que confíes en Dios. No pongas tu confianza en tu religión. Pon tu confianza en Dios, el Señor Jesucristo. Él es el que lo hizo todo. Y a Él se lo debo todo. Así como dice el himnólogo, continúa cantando, Jesús lo pagó todo. A Él se lo debo todo. El pecado me manchó de ese color tan rojo como el carmesí, pero Jesús me lavó y ya he quedado blanco como la nieve. Ese es un hermoso testimonio que podemos decir al Señor en el himno, en el canto. Tú lo puedes compartir con las personas que te rodean, decirle, sí, es cierto que el pecado me manchó. No podemos negar, porque todos hemos fallado en alguna forma u otra, porque son las obras de la carne. Nuestra naturaleza pecaminosa nos empuja a participar en actividades que a Dios no le agradan, y a esto la Escritura le llama pecado. No podemos negar que hemos fallado, hemos participado en actividades pecaminosas, pero confiando en que Cristo obró a nuestro favor. Ahora ustedes que vinieron al frente, los felicito. No se sientan inconfortables. Vamos a hacer una oración a Dios. Yo los voy a guiar en unas palabras que ustedes van a repetir después de mí. Yo voy a decir y ustedes van a repetir después de mí. Audible dirán a Dios. Le hablan a Dios. Es como en una ceremonia de matrimonio. Los que se están casando se comprometen el uno al otro y dicen sus votos desde su corazón, el uno al otro, así ustedes lo van a decir, prepárense. Díganle a Dios, Padre Santo, te llamo que vengas a mi vida. Yo sé que soy pecador. Por favor, perdóname, Señor. Yo creo en Jesús y yo creo que Jesús murió en la cruz por mí. También creo que Jesús derramó su sangre por mis pecados. Y así Jesús se resucitó al tercer día de entre los muertos. Me separo de mi vida pecaminosa. Me arrepiento de haber fallado. Y ahora acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Señor, ayúdame para vivir para ti. Sí, Padre Santo, todo esto lo confío y te lo presento en el dulce nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esto es maravilloso, maravilloso, maravilloso. Sí, hermanos, así es nuestro ministerio aquí en la Capilla Calvario, Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México. Ahora, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, pues llámenos al número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México. Número postal 87109. Y el estudio de hoy corresponde al día 8 de octubre del año 2017. Que el Señor nos los bendiga ricamente. Adiós. Adiós.